estamos en Radio Perqué de Comité Chile-Italia para dar curso a una nueva entrevista. En esta oportunidad lo haremos con un hombre de dilatada trayectoria, un periodista de los que algunos dirían famoso, un hombre que también tiene raíces italianas, genovesas, hasta donde tengo entendido. Ha sido editor de economía de El Mercurio, fue el director fundador del Diario Financiero. En la actualidad dirige la revista online Nuevo Poder y ha sido columnista de los más importantes medios de comunicación del país. Tengo el gusto de estar con Roberto Mesa Antonioni. Roberto, buongiorno.
Buongiorno, come vai? Va bene?
Tutto bene.
Parla la lingua, lei, no?
Sì. ¿De dónde viene esto de ser Mesa Antonioni? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las raíces ahí?
Bueno, esto es como la historia de todos los inmigrantes. Hay ciertos aspectos que no tenemos, la tercera generación no tenemos mucha información, pero en fin, más o menos tenemos dibujado que los bisabuelos partieron. El apellido Antonioni es de una ciudad que se llama Marciano, que está en la Umbría.
Ah, ya, en el centro
en
de Italia.
En el centro de Italia, claro.
Te voy a dar una...
A ver.
La Umbría es la única región de Italia que no tiene mar. Por
así
eso
es.
Se hacen los mejores vinos ahí.
Ah,
porque
sí.
Tiene justamente un clima excepcional que no tienen las otras regiones.
Ahora me explico.
Claro.
Entonces, al parecer por todo esto... Estas guerras de la unificación italiana, que parece que no fue un periodo muy grato, eso entre los 860 y 870.
Muy convulsionado.
Muy convulsionado. Esta familia, a la que me corresponde el apellido, uno de ellos salió y se fue a Génova. Y en Génova, que parece que había también una gran inmigración.
Era el puerto de salida. Era el puerto de salida.
Llegaron ahí y ahí conoció en el proceso salía una siciliana que
¿ya?
se llamaba Angelina Vignolo.
Vignolo.
Se vinieron, se casaron y se vinieron a Argentina primero.
Claro, era el destino natural.
Claro. Y bueno, en Argentina falleció el bisabuelo Antonioni y la abuela Angelina quedó con tres niños y se fue, entonces pasó a Chile, en donde tenía un primo, también Vignolo. Que tenía una situación relativamente estable porque tenía esas casas de empeño en Iquique.
Ya. Ah, de los italianos del norte.
Sí.
Ya.
Y no los de Pastene, que también entiendo
de Capitán
que,
Pastene
que en algún minuto hubo alguna posibilidad de que alguna de la familia partiera para allá. Bueno, estamos hablando del siglo pasado, antepasado.
Claro.
Pero bueno, entonces con estos tres niños, ya a comienzo del siglo XX, ella se enfermó y... entiendo que todavía había tuición chilena sobre Tacna.
Claro.
Y ella se fue a hacer unas revisiones médicas, qué sé yo, y murió en Tacna. Entonces, ya. Estos niños quedaron
huérfanos,
los tres.
Huérfanos.
A cargo del tío este.
Del tío.
Pero el tío además se casó con una secretaria, la secretaria se fueron a pasear de luna de miel a Italia y cuando volvió también se murió. Entonces, al final estos tres niños quedaron huérfanos.
Totalmente.
Apoyados por esta señora que los atendió hasta que ya mi abuelo mayor, el hermano mayor, mi abuelo Ángelo, se tituló de contador y empezó a trabajar y él pudo entonces sostener a sus dos hermanos que también... a los que ayudó también a buscar una profesión o oficio. El asunto es que de ahí para adelante, como estaba en Iquique, ahí conoció a mi abuela Cortés.
Ya, chilena.
Chilena, claro. Y se casó con ella y tuvo los tres hijos, uno de los cuales mi madre.
Tu madre.
Es la Ángela Antonioni Cortés.
Tu madre, la Ángela Antonioni Cortés, tenía un lado artístico. A ver, cuéntame
muy
un
artístico.
Poco.
Sí,
¿De dónde viene esta cosa? Torna, Sorrento.
Sí,
a ver,
es una cosa bien italiana.
Un poco. Muy
sí,
italiana.
Mi padre, que también era muy aficionado al arte, él tocaba guitarra, le gustaba mucho el folclore. Tocaba guitarra, acordeón, en fin. Mandolino.
Mandolina, que era.
Claro, mandolino, porque le encantaban las tunas españolas. Entonces, bueno, conocí a mi madre en una escuela de canto, justamente.
Ah, ya.
Y los dos cantaron, cuando se casaron, armaron un dúo que, en homenaje a mi madre, lo transformaron en un dúo de apellidos italianos, porque no se puso Mesa Antonioni. No, se puso dúo Bardi Antonioni, por Bardo Bardi. Bardo. Bardi Antonioni. Y entonces cantaban canciones, actuar en todas las matines de Ovalle, donde vivimos muchos años, en el norte, y del Rotary Club, del Club de Leones,
todas las grandes instituciones republicanas de la época
en donde mi
padre... Y masonas, además,
entre otros, mi abuelo.
Claro.
Mi abuelo tenía esa tradición, entonces claro. Mi abuelo Ángel. Bueno, en definitiva, como te digo, entonces es la trayectoria hasta llegar a este pobre Roberto Mesa Antonioni.
Pero fíjate que Roberto Mesa ha continuado con la senda artística, y yo sé que tú acostumbras no contarlo, pero como yo no estoy obligado, tú eres el papá de Camilo Mesa. De Camila Mesa.
Sí.
Probablemente la cantante de jazz hoy día, de chilena, de las nuevas generaciones, quizás más trascendente, aunque lo digas con modestia, sí. Y que vive aproximadamente ya 10 años en Nueva York.
Sí, y un poco más también.
Y quizás un poco más. Sí, Cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido esto de Camila involucrar en el jazz, en el arte?
Bueno, lo primero que tengo que reconocer de que fue en contra de mi voluntad.
Ah, mierda. Bueno,
en general, yo tengo buena impresión del arte y todo, pero considero que el arte... o consideraba que el arte era una línea de trabajo que tenía muchas oscilaciones.
Mucho riesgo,
y uno siempre quiere como lo más seguro para los niños. Que cuando esta niñita me dijo que iba a estudiar...
Canto.
Guitarra.
Ya.
Porque desde chica le gustó el rock y todas esas cosas. No, tenía hasta su equipo, su conjunto, y componía además. Entonces era muy talentosa. Pero ella tenía tan claro su punto que no hubo modo de cambiar su mirada. Partió estudiando acá en la escuela de
La escuela moderna de música.
No, tiene un nombre con jazz. Que es una de las buenas escuelas de acá. Y luego siguió con un maestro personal que lo conoció en esa escuela, que era muy, muy buen intérprete de lo que a ella le gustaba, el jazz. Y finalmente decidió partir a Estados Unidos, a Nueva York.
Un poco la aventura, en principio.
Claro.
Porque
consiguió una beca con la escuela, allá se llama...
¿Los College?
Contemporary Music College.
Son los College.
Claro. Bueno, una escuela bien cara.
Ya.
Según recuerdo, en esos años costaba $50,000 al año.
No.
Una barbaridad, pero... Parece que encontraron de que ella tenía bastante talento.
Cualidades.
Y le bajaron sustantivamente la matrícula y los pagos mensuales. En fin, pudimos nosotros ayudarla. Y se quedó allá, se quedó permanentemente, hizo unos exámenes espectaculares. Nosotros pudimos ir a verla. Presentó, bueno, y le ha ido muy bien.
Camila hoy está en
está considerada dentro de los...
Si habláramos en términos deportivos, digamos que una chilena llamada Camila Mesa Bernstein es nada menos que está de los top 10 del jazz.
Uno podría compararlo con Alexis Sánchez, por decirlo.
Exacto.
Ella está en ese nivel, porque, por ejemplo, ella fue la que hizo toda la presentación y qué sé yo de la organización y la orquestación de todo un homenaje que se le hizo a Pat Metheny.
Imagínate.
Y ella toca...
Están en esos estándares.
Entonces le ha ido muy bien. Gracias a Dios, porque yo no tenía ninguna esperanza. Bueno, y ella ha seguido ahora con la pandemia. Se había comprado un terrenito ahí frente al lago Atitlán en Guatemala.
Ya.
Se dedicó entonces a arreglar esa casa que estaba recién comenzada. Y estos 2 años ha estado... trabajando, como no se pueden hacer cosas...
Componiendo.
Entre componer y haciendo conciertos y clases y seminarios y qué sé yo, vía
Zoom.
Web, claro. Y haciendo su casa, construyéndola. Siempre me está mandando fotos y qué sé yo. Tiene un lugar maravilloso. Hizo unos jardines. La casa está como en un alto, porque está como en la orilla. ¿Sí?
Bueno, como la cultura maya.
Claro. Y después para abajo, entonces ella ha ido construyendo un jardín que llega, no al borde del lago, pero a una propiedad que está anterior al borde y de ahí se puede pasar al lago. Está espectacular y está muy contenta con eso, que su marido, que también es un gringo pero es de un gringo del interior, como quien dice, Curicó.
Ya, del medio oeste,
sí,
digamos,
una cosa así. De Wyoming.
De Wyoming, medio oeste.
Muy simpático.
O sea, es un vaquero.
Es un vaquero, es un cowboy. Claro. Muy agradable. Él era baterista y entonces lo conoció. Claro.
Se conocieron en la música.
Lo conoció en un viaje, en una de las giras que hizo universitaria con un par de niños, qué sé, y lo vio tocar. Y le cayó bien y se enamoraron. Ahí están juntos hace como 4 o 5 años y está. De hecho, está esperando una guagua. Así que capaz que me hagan abuelo luego. Ya. Así que, bien, ¿no? Yo estoy muy contento por ella.
Esas son las raíces italianas.
Claro. Ella reconoce que por el lado Bernstein o por el lado Mesa, más por el lado Mesa, Antonioni, que tiene toda esta tradición, porque su abuela cantaba, su abuelo cantaba, le gustaba mucho la música. Y yo siempre digo que mi padre debe estar riéndose en el otro mundo, Felipe, de ver cómo al final de cuentas quería que yo fuera músico. Me consiguió tomar. Y mi otra niña, la Francisca Mesa, también es una niñita muy artista y terminó estudiando musicología, trabaja en la Católica, en la escuela respectiva, y le va muy bien también porque, bueno, son artistas estos niños. La más chica también. Oye, le gusta el reggaetón,
todo eso.
También compone. Qué sé.
Oye, ¿y qué siente un hombre como tú, que si bien tú has tenido siempre esa inclinación artística,
estoy pintando ahora.
Miércoles. Sí. Pero tu desarrollo profesional, que por lo demás no es por tirarte flores, ha sido bastante exitoso, tuvo que ver con lo que yo llamo la racionalidad elevada al cubo. Porque si hay un área en el periodismo donde se requiere no solo conocimiento, sino también aprender a leer y saber leer la economía, es justamente el área económica. Tú partiste como reportero, tú creo que estás feliz en este momento con nosotros, tú partiste como reportero en Radio Nacional en la época que era la gran radio nacional de todo el país.
Hice la práctica y me dejaron por unos años más, después me fui a la segunda y al Mercurio.
En esa época la Radio Nacional debe haber tenido una cantidad de unas 40, 50 emisoras en todo el país, fácilmente.
Sí,
fácilmente.
Así es.
¿Ah? Y de ahí tú pasaste al Mercurio, formaste parte probablemente del equipo más destacado que en el Mercurio ha tenido Economía Negocio. Estuviste alrededor de 10 años, si no me equivoco.
Sí.
Y de ahí diste un salto que en ese momento era tirarse a la piscina, y yo no sé si da ni agua a la piscina. Sí. Porque fuiste el director, el primer director y el fundador del Diario Financiero, el primer medio de comunicación especializado en finanzas de este país.
Sí.
Cuéntanos, ¿cómo se produce esa evolución? Porque en el fondo tú de un periodista destacado que tenía la estabilidad de trabajar en esa época en una gran empresa como el Mercurio, te pegaste el salto a ser un periodista empresario.
Uh-huh.
¿Ah? Sí. No es fácil, sobre todo cuando uno tenía la tranquilidad que te daba una empresa tan enorme y tan sólida como el Mercurio en esos años.
Sí.
Cuéntame, ¿cómo ocurrió eso?
Como Julius César, Alea Jacta es. hay que atravesar el Rubicón nomás. Pero es básicamente por las condiciones o las circunstancias las que te van obligando, te van empujando. Yo soy muy, muy crédulo de la idea de sino, de destino, porque te van sucediendo las cosas de tal modo que como que no las podía esquivar y las vaya asumiendo nomás, y bueno, que sea lo que Dios quiera. En el caso de la creación del Diario Financiero, como tú bien dices, yo había hecho periodismo económico desde muy al comienzo.
Sí, tú fuiste uno de los pioneros en este país.
Sí, y por consiguiente, aparente contradicción entre el pensamiento imaginativo, creativo, que sea, versus la racionalidad matemática, pareciera ser contradictorio, pero al final de cuentas como que se complementan muy bien entre la idea de planificar, imaginar y crear mundos, versus que está, por decirlo así, en ese cerebro derecho de la especie. Por el otro lado tienes esta otra necesidad de cuadrar el de hacer los algoritmos correspondientes para que cuadre el círculo, digamos, y puedas conseguir planificar y cumplir tus planificaciones, como decía Aníbal del equipo del B-Team, me encanta cuando los programas se cumplen.
Roberto, vamos a hacer el primer alto en esta entrevista. Perfecto. Porque después vamos a entrar ya en terreno un poquito más pantanoso. Vale. Aquí en Radio Perqué estamos entrevistando a Roberto Mesa Antonioni, un hombre de raíces italianas que viene con toda esa tradición histórica de lo que han sido los emigrantes italianos en todo el mundo. Así que continuamos con nuestra segunda parte en unos minutos más.